presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la selección brasileña de fútbol y Marta, Radio Martí. Sí, ya les voy a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga. Yes.
De calle Barrien.
Estamos
en base, pitcher.
Tú me vas a perdonar, Guajiro Peña.
Pichó 4 años y 5 años jugó primera base.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Quiero apelar a algo. ¿Puedo estar por teléfono como Rafael hoy?
No, yo, los demás yo lo presento.
Yo también.
Por teléfono está Rafael García Toledo de Fomento Las Villas.
Dios.
Y tengo algo, un compromiso que hice ayer, Rafael, sin contar contigo, de algo que yo quiero hacer de las figuras estelares que han usado números famosos. Y cuando estés por aquí, vamos a hablar de eso. Y aquí a la izquierda, lo multaron ayer por no venir a Demio, 500 cohetes.
Muchas gracias, Guajirito Peña, un saludo para todos, a Suavecito, a
Olímpico, igual,
a Pepito, a Carrillo y al muchachito de Caibarien. Y bueno, la multa fue de 500 pesos colombianos. ¿Cuánto es eso, Olímpico? Y
20 centavos.
Bueno, yo sé que
eso es mucho dinero.
1000 pesos es un dólar.
Eso es mucho dinero.
Exactamente.
3.200 es un dólar. Y me multaron por 500 pesos colombianos.
Oye, más o menos, ¿cuánto es la cuarta? 25 centavos.
Eso es mucho dinero, Olímpico.
Hoy sí tenemos un equipo completo. Ayer faltaron dos de nuestros compañeros.
¿Cuánto lo vas a multar por entrar con la enfermedad?
Rafa, ¿me puede unir en su casa para estar ahí al lado suyo?
Yo creo que sería
no estaría tocando mucho.
Porque me he enterado que Edemio está putrefacto. Y tú,
sí, señor.
Lo grave es que tú no sabes de dónde trajo ese virus.
Sí, exactamente. Tenemos la puerta del estudio abierta.
Sabes que Carrillo acaba de darle un abrazo a Edemio.
Bueno,
de...
Si no vengo mañana, ya sabes por qué.
Ya,
y sabiendo perfectamente bien que Edemio está pasando por una... Y además, yo le dije, apenas lo vi, le dije, te hubieras quedado en casa, caballero.
Y Pepe...
No, pero que le ha hecho mucho
Pepe tiene una máscara de hospital... Sí. Yo necesito una igual.
No, y es que yo tengo que hacer.
Oye, yo le dije a Pepe una cuanta a todos.
Sí.
Alguna máscara quirúrgica de esas.
Correcto. Yo voy a buscar una.
El problema, Rafael, es que las uso tanto que solo me queda una.
Pero Olímpico, como dice el Guajiro Peña, tiene las guatacas calientes, como si fuera una bestia, ¿no?
Ay, Dios.
Pero mira.
Ya yo me siento,
socio,
yo me empiezo
como,
a sentir mal.
Mira, el Guajiro no le toca a Micho, mira.
No, pero él no se arrima a Edemio. Tú no viste que Edemio le dijo, give me five, y el Guajiro, no, que va.
Tú sabes que...
No, pero ya estoy mejorcito.
Eso está desbaratado. Esto aquí, no quiero decir la palabra. Esto aquí no hay técnico.
Hablando en el micrófono.
Mira, paso, ¿ves? Pero todavía se cayó, no me rompió la nariz de mi lágrima.
Lo que pasa que
estos
son micrófonos, señores, muy, muy buenos. Seguro, lo que pasa es que Guajiro se cree que los micrófonos son una pata de caballo. Le da por todas partes. Se cree que están en la competencia de caballos.
¿Qué le parece?
En Caturri Sin Guantes tiene el mejor sistema de reciclaje que hay. Nosotros nos metemos herméticos en ese estudio y reciclamos los microbios uno de otro.
Por eso es que tengo la puerta abierta. No solamente tengo la puerta del estudio, tengo la puerta...
Por eso el Suavecito se va ahora mismo, ¿eh?
Hacer cosas, ¿eh?
Dice que va a hacer el deporte por teléfono.
Damas y caballeros, vamos a pedirle a Otón que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Edemio quiere ir a tomar agua y a disculparse por unos 20 minutos, Edemio. Te puedes ir en unos 20
minutos. No, traje agüita por aquí, traje hasta Coca-Cola porque tengo mucha sed.
Tú sabes que nosotros aquí te queremos mucho, sí. Queremos que te recuperes. Así que si tienes que abandonar el estudio por 20 minutos, pues hazlo, no pasa nada.
Ay, si es por 2 horas, se le agradece.
Bueno, estaré de regreso para el boxeo a las 7:30.
Puede irse para su oficina y llamar por teléfono.
Sí. Mira, te voy a hacer caso.
Pero sí, no, este oye, virus estoy, es tan estoy, poderoso estoy viendo, que hasta por teléfono nos puede contagiar.
Exactamente. Estoy viendo 2 aguaceros en este momento. Uno en la puerta de cristal de mi casa y el otro lo estoy viendo en la pantalla de la televisión entre Filadelfia y los Nacionales. Está cayendo el cielo. Dice que está demorado el juego, pero los aguaceros que están cayendo. Creo que tienen que jugar con canoa.
Así que eso es historia. Rafael, oye esto, me mandaron un muchacho hoy que le firmara la autografía y me mandó, se la señala a señor
Lacayo.
Lacayito.
Lacayo.
Y le dice así, no tiene fi y usa zapatos. ¿Quién es?
No tiene que... A pie.
Dice, no tiene fi y usa zapatos, entonces pone la... Y entonces la vira al revés, dice... El sidewalk.
La acera. Pero a mí me encanta el inglés de Guajiro Peña, no tiene fin.
No, eso no hay quien lo entienda.
No, pero el sidewalk, el caballero, sí. No tiene fin.
No tiene fin.
Y entonces dice, mira la tarjeta y dice, el sidewalk, quiere decir que la
acera. Guajiro, lo que pasa es que tú, lo que estás tratando de decir es un pin, yo pensaba que eso era una cuenta, un fin. Sí.
Y pero el secreto que me mandaron esto, Rafa, fue porque en el año 59, los Brewers de Milwaukee de Cincinnati usaron los 28 pitches. Yo fui el número último que picharon a pichar en Cincinnati en el 59.
El que perdió.
14 pitches, un récord en la historia.
En el año 59. ¿Por qué sería que tú eres el último?
El que perdió el juego. Él fue el que perdió el juego, claro. Fue el último.
No solo eso. Dijeron, bueno, no había más remedio que poner es que
los fanáticos se dieron cuenta, ya no había más nadie.
Bueno, damas y caballeros, pese al aguacero torrencial en el partido Filadelfia-Washington desde la capital norteamericana, aún así acaban de comenzar 5 encuentros en el béisbol de las Grandes Ligas, que esta noche nos va a tener una jornada completa. Todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos. Comenzando con Tampa Bay contra los Yankees, los lanzadores Ryan Yarbrough por Tampa contra J.A. Happ de los Yankees. Tigres contra los Piratas, Daniel Norris y Mitch Keller. Los Ángeles Angels versus Toronto, Tyler Skaggs y Marcus Stroman. Houston contra Cincinnati, Justin Verlander, ex premio Cy Young, contra Anthony Descalfini. Los Mets contra Atlanta y la paliza que le dieron ayer a los Mets. ¡Qué barbaridad! Jacob deGrom versus Julio Teherán. La batalla por la ciudad de los vientos, los Medias Blancas de Chicago, frente a los Cachorritos. Iván Nova contra Cole Hamels, 2 veteranos. Cleveland está en Texas a las 8 p.m. Zach Plesac y Adrián Sampson. Los campeones mundiales Medias Rojas de Boston en Minnesota, 2 veteranos, David Price y el dominicano Michael Pineda. Los Marlins en Cardenales de San Luis a las 8:15. Jordan Yamamoto contra Jack Flaherty. Y este Yamamoto no es el nieto del general Yamamoto.
No, pero pilló muy bien la primera vez que salió, además que salió una sola vez.
Así
es hawaiano.
Sí. Antonio Senzatela estará lanzando por Colorado contra Arizona, Merrill Kelly. A las 10 de la noche, Orioles en Oakland, Gabriel Hinoa y Brett Anderson. A las 10, Milwaukee en San Diego, Brandon Woodruff y Matt Staham. Los Gigantes versus Dodgers a las 10, Sean Anderson y Clayton Kershaw. Y por último, a las 10 de la noche, Kansas City contra Seattle, Homer Bailey y Yusei Kikuchi. Guajiro Peña.
¿Falta alguno? ¿No te faltó a nadie?
No, me faltó a nadie.
Quería mencionar que el equipo de los Marlins se ha puesto fesado que van a jugar con los Cardenales, que los últimos 8 han ganado, de 10 han ganado 8 los Cardenales. Así que, pero ellos le hacen daño a cualquiera, ya lo he demostrado, casi todos los juegos son apretados porque no empujan suficiente cuando tienen que batear. Cuando pichea el piche bien, entonces no hacen carrera.
Hablando de derrotas, Rafael, no sé cuál de las páginas, no sé si es ESPN o NBC o CBS, te pone de acuerdo a cuánto has jugado hoy, las victorias y las derrotas que te proyectan para toda la campaña.
Sí.
El otro día estaba viendo en algún lado que a este paso los Marlins van a perder 118 juegos.
También es lo que se había puesto. Se ve que son consistentes, porque eso se habló mucho y no le hacían caso, pero ellos están demostrando que son capaces de hacerlo.
Sí, y esa pequeña racha que tuvieron ellos, que les duró 5 días, que ganaron 4 juegos en fila, o 5 de 6, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya eso no se va a repetir, me temo yo que ya pasó esa buena racha.
No, estuvieron porque ellos tienen 2 muchachitos que están bateando bien el día que vienen bien, que son la primera base, Cooper. Y el otro es el colombianito ese, Ramiro, que estaba teniendo 3.50 y pico, se volvió loco, un muchachito que salió de la nada. Esto lo trajeron porque no tenía más nadie y el muchacho no lo van a sacar más por lo que veo, ¿no? Así que el día que ellos batean y el piche regular, tienen chance de ganar.
Bueno, está bateando Mike Trout por el equipo angelino. Ayer conectó 4 hits. Oyeron bien, 4 hits conectó ayer Mike Trout en 5 turnos al bate. Nos vamos ahora con la segunda sección del día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ya Carrillo, justamente mientras poníamos esta musiquita tan bonita de Dire Straits, gracias por prestarnos la cancioncita, que Mike Trout anoche llegó a los 20 jonrones y por poco llega a los 21.
Lo cogieron con la espalda contra la pared.
Sí, así mismo, mira.
Y ahora Otani vino atrás.
Correcto, estábamos hablando justamente del pelotero mejor pagado del planeta, que anoche conectó su jonrón número 20. Otani también la botó anoche con 2 en base. Y Mike Trout estuvo a medio metro de conectar hoy su jonrón número 21. Para que ustedes vean.
Está encendido. Pero bueno, de todas maneras, siempre está encendido. Y otra de las cosas es que la votación para el Juego de Estrellas es el que más votos tiene en la Liga Americana. Así que...
Guajiro, ¿cómo se dice está encendido en inglés?
¿Cómo se dice?
Enséñame inglés. ¿Cómo se dice en inglés está encendido?
¿El que está boteando? No. Otani.
No, pero ¿cómo se dice? Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de pelota.
No, en inglés como se llama esto, lo dicen más que en español. Sí. Porque el encendido ese es de Guajiro, pero es It's on fire.
That's sí, right, porque... así mismo.
Este así muchachito, mismo. El muchachito japonés ha tenido buena temporada, tiene como 8 jonrones bateados, ¿no?
Ustedes sabían que por fin anoche, Matsusaka, lanzó.
Hasta ahora ha sido el primo de él ese que tú nombraste antes.
Sí. Ay, Dios mío. Estos nombres japoneses, menos mal que no está Kenta lanzando.
Ese es más grave para ti, Pepe.
Sí. Bueno, vamos a hablar del pitcher Yankee de anoche que lanzó 9 entradas completas, sin carrera, solamente 2 hits, 1 boleto. Sí, Tanaka, correcto. Tanaka, este sí no lo puedo decir mal, sería el colmo. Y eso que yo me casé en Japón, para que ustedes vean. Ok, Masahiro Tanaka anoche lanzó el mejor partido de toda su carrera profesional. Esto es lo que los Yankees pensaban, después de 6 años, que iba a ser el día que lo contrataron. Tuvieron que esperar 5 años y medio para verlo lanzar como ellos pensaban que iba a lanzar hace 6 años. Ok, para que ustedes vean. Ustedes vieron la obra de arte que lanzó contra los Tampa Bay Rays. Ahora ya están diciendo que es porque no jugaron los cubanos ni Yandy Díaz ni Guillermo Heredia. Y por eso perdieron por lechada. ¿Okay? Por eso dicen los fanáticos de Tampa que no ganaron el partido. Vamos a ver si esta noche, si están los cubanos en la alineación y si juegan mejor. Porque ayer fue un desastre total y completo. Y me voy a ir justamente a ese partido que ya comenzó. Guajiro Peña está muy callado. Le pones a Guajiro Peña un televisor y él no informa, él solamente ve televisión.
Está viendo a Freddy que está hablando ahí con la familia.
Está lloviendo en el Bronx porque no ha comenzado el
Eso
partido.
Esa no es noticia. Ya que tú estás hablando, yo veo los fanáticos, señor, aquí en Hialeah, en Miami y en y en Key Biscayne está inundado todo. Cuando llegué aquí al estudio hoy, venía una tormenta que si no corro, me hunde el carro. Rafael, te salvaste, ¿sabes?
Bueno, aquí está lloviendo también, pero tú sabes, sí, pero Rafael, no, yo no tengo gotera.
Es verdad lo que dice Guajiro Peña, cogiste dos días fenomenales para no venir a este edificio.
No, no, ayer no me dejaron ir, Pepe, tú sabes cómo es la cosa.
Sí, yo sé cómo es la cosa.
Acuérdate que yo siempre sigo lo del andaluz que decía que había un hombre tan afeminado que hasta mandaba en su casa.
Muy bien. Vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas y la gente quiere saber, Guajiro Peña, cómo van las tablas de posiciones. Y eso vamos a cubrirlo porque el domingo tú no diste las tablas de posiciones.
Eso lo tengo completico yo y los juegos se han jugado.
Ah, sí, pues dalo sí, entonces.
Así que
tienes cuatro minutos para darlo.
Suelta, Guajiro.
No te da la gana.
No, vamos a empezar por el equipo de los Yankees que está en primer lugar y han jugado 71 juegos. Le sigue Tampa. El otro es el equipo de Boston, que está jugando bien, ha ganado 6 juegos seguidos. Y los Yankees han ganado 13 juegos. Y Toronto, bien abajo. Y Baltimore, que estaban poniendo ahí la noticia, que están a 24 juegos de primer lugar. Minnesota tiene jugado 71 y Cleveland 71, pero Cleveland está a 10 juegos de primer lugar. Chicago, a 12 juegos y medio y han jugado 70. Detroit ha jugado 68, y pusieron el Aino ahí, el único que está bateando 295 es Miguel Cabrera, y por primera vez, desde el 1 de marzo 31, no jugaba a primera base, y hoy está jugando primera base, así que Kansas City ha jugado 72, y está a 24 juegos y medio. ¿Está viendo? Houston, pobrecito, han perdido 2 y todavía están a 8 juegos y medio de Texas. Oakland, a 11 juegos y han jugado 73. El equipo de los angelinos ha jugado 73 juegos y está a 12 juegos y medio. Y Seattle, a 18 juegos y medio y han jugado 76 juegos. Dile a los fanáticos rápido por qué fue 76 juegos.
Porque
¿Se te olvidó ya?
No se me olvidó. Comenzaron una serie corta de 2 partidos en Japón, por sí. Eso.
Es increíble eso, pero figura tú, 76 juegos. Una barbaridad. Por otro lado, vamos a mencionar que el equipo, a ver, me perdió el equipo este. No, aquí está. El equipo de New York está a 8 juegos y medio y Washington, perdido. Y Miami, aunque ustedes no lo crean, han ganado 25 y han jugado 70 juegos. Uno de los equipos que menos ha jugado en grandes ligas y eso que tienen techo, no sé por qué, están a 16 juegos. Así que eso es cuestión de, pero yo pienso que hay, ayer perdió el equipo de Houston. Señores, eso es una noticia grave, porque para que ese club pierda un juego, hay que pensarlo dos veces. Así que vamos a ver lo que pasa. Los Yankees.
¿Tú te imaginas?
¿Y tú no crees que los Yankees van a tener un problema en Manager Boone, como poner después sí, en casa? ¿A quién van a sacar, Rafael?
No sé. Eso es un problema que quiere tener todo el mundo.
Sí. Sí. Rafael, ¿qué te parece que ni siquiera estamos en julio? Es más, acabamos de comenzar junio y ya hay equipos que están a 24 juegos del primer lugar, Kansas City.
Bueno, ¿sí? Eso ha pasado muchas veces y ahora hemos comentado muchas veces. Cuando habían 16 equipos, a veces había uno que estaba a 20 y pico en esta etapa. Pero ahora es mucho más fácil porque hay una disparidad más grande. ¿No?
Baltimore también está a 23 juegos y medio del primer lugar. Los Marlins están a 16 y medio. El que menos está es en la Nacional Centro, que solamente 7 juegos separan al primer lugar Milwaukee con Pittsburgh. Imagínate tú, 7 juegos es todo.
Ahí tenemos equipos muy parejos y muy buenos. Okay.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la tercera sección del día? Todavía hay fiesta en Toronto, me han dicho por ahí. Bueno, individualmente, ya la ciudad no la está patrocinando. El baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out!
Hoy noté que la cadena deportiva norteamericana ESPN estuvo todo el día cubriendo el reclutamiento del baloncesto profesional de la NBA. Muchachos. Aquí en Van... Ah, mira, Víctor se puso una mascarita.
Sí, claro, hay que ponérsela, aunque la voz cambia.
Claro,
hay que protegerse.
Es cualquiera lo declara, lo ponen en la lista de lesionados en cualquier momento. Si uno... Bueno, ahora llegó la etapa que le gusta a Héctor Carrillo, que es la etapa de los cambios y quién viene y dónde, con quién firma fulano, con quién firma hermano. Yo no tengo ninguna información del draft, no sé si Víctor la tiene. Pero lo que estamos hablando, o estamos oyendo y leyendo, es qué van a hacer distintas estrellas. Kawhi Leonard, okay, es posiblemente el más codiciado y el gran misterio, que qué es lo que va a hacer. No tiene tantas opciones, vamos a decir, como otros que tienen más, pero como importancia que da, tiene, debido a que terminó esta serie post-temporada, y no hay duda que fue el mejor jugador de todos. Kevin Durant le podría haber competido en eso, pero se lesionó. Y no se sabe qué es lo que va a hacer este hombre. Si se queda con el equipo de los Raptors, él puede ganar en 5 años 190 millones de dólares. Si se va a otro lado, por ejemplo, los Clippers, que se está hablando, podría tener 140 millones en 4 años. O sea que tenía que sacar cuenta en ese sentido, aparte de que seguramente que tiene preferencia donde quedarse. Ya hay una gran, vamos a decir, atracción de que él se quede con su equipo, porque gana un campeonato con ellos, a no ser que vuelva otra vez para donde ganó anteriormente. Pero yo te diría que él tiene que venirle con una oferta muy buena y unas condiciones muy buenas en un equipo que él quiera y que sea él indudablemente determinante en ese equipo para que él se vaya. Y ella no tiene que pensar que él quiere estar en un equipo que sea su equipo. Este es su equipo, no hay duda de eso. Este es el equipo de Kawhi Leonard, los Raptors. Que como vimos, los Raptors se saben divertir hasta un punto. Una cosa que pasa mucho en las ciudades, que ganan un campeonato y terminan con heridos, muertos, presos y una serie de cosas. En eso, Miami, que no ha ganado tantos campeonatos, aunque ganó unos cuantos últimamente, le puedo enseñar a la gente cómo divertirse. Nosotros nunca hemos tenido problemas aquí de que haya disturbio, herido, ni nada, cuando hay una celebración. Cuando se gana un campeonato, la gente que se va a divertir. ¿Okay? Aquí ha habido problemas sociales como en todo el mundo. Ha habido disturbios en parte de la ciudad, pero ninguno originado porque ganamos un campeonato. Es una cosa que no nos cabe en la cabeza a nosotros. Cuando los Marlins ganaron el campeonato con aquel hit de oro de Rentería, esto fue una fiesta colombiana en gran parte. Y los colombianos, de esto Vito sabe muchísimo, trajeron una chiva. Una chiva es un autobús urbano que ellos lo llenan de emblemas, cosas, adornos, y ese lío, y es un carnaval caminando, y trajeron una completica para acá, y ese desfiló por la calle 8. Para mí es una cosa más bonita que han pasado aquí. Aquí sabemos divertir.
Óigame, Rafa, no nos avisó.
¿Qué? Para eso.
Esa es una de las cosas más divertidas que se puede hacer.
Exactamente. No sé si te acuerdas, estabas aquí, Víctor, cuando eso fue el primer campeonato de los Marlins.
De acuerdo.
Y Rentería fue el héroe, sigue siendo el héroe nuestro aquí.
Sí, señor.
Okay.
Sí, señor.
Y trajeron una chiva de allá de Barranquilla. Vaya, yo sé, como dicen, se cayó el dinero. Aquí no hubo muerto, ni preso, ni herido, ni nada. Okay.
Mira el contraste. Yo me acuerdo una vez que los Chicago Bulls ganaron un campeonato. No sé cuál de los 6 fue. A lo mejor fue el primero, a lo mejor fue el 6. Que voltearon autobuses, quemaron tiendas. Sí.
Eso es innecesario, Pepe.
Sí, tiraron.
Y ahí es sobrepasarse. Sí.
Totalmente, 100%.
Totalmente. Aquí los Heat han ganado 3 campeonatos. Ha habido 3 paradas preciosas. Todo el mundo con esto, todo el mundo se vistió de los Heat, todo el mundo fue ordenadito todo y divertido. Nada de aburrido, ni mucho menos. ¿Okay? Nosotros sabemos divertirnos. ¿Okay? Entonces le tenemos que dar clase de esta comunidad.
Sí, señor.
A veces nos critican. A todas esas ciudades muy civilizadas del norte, que se hacen tierra cuando tienen una celebración.
Así es. Rafa.
Bueno, Vito, te voy a dejar el piso. Bueno,
no, vamos a dialogar acerca de la noticia que ocurrió ayer. Yo me imagino que usted está al tanto de que en Toronto hubo unas cuantas personas heridas, porque sí. Aparentemente salió un loco, unos cuantos locos están buscando todavía,
sí.
Digamos, a la persona culpable, ¿no? Tienen algunas personas detenidas, pero no sé si usted estuvo al tanto de lo que ocurrió.
No, bueno, sí, eso hice referencia ahora cuando hablé.
Exacto.
Y eso sí. Que Canadá tiene algunas de las leyes antiarmas más complicadas del planeta. Es mucho más complicado tener un arma de fuego en Canadá que en los Estados Unidos. Te estoy diciendo 10 veces más difícil. El papeleo, solamente el papeleo es para volverte loco. Claro, existe el mercado negro en cualquier lado del mundo.
Así es.
Pero para que ustedes sepan que en Canadá no es cualquiera el que tiene un arma de fuego. No,
sí, uno nunca sabe exactamente cuándo una persona va a cambiar de actitud por cualquiera que sea la razón y entonces decide actuar como lo que sucedió ayer, Rafa, en Toronto, ¿no? Bueno, la policía de Canadá sigue buscando, incluso hasta hoy martes, seguía buscando a una cuarta persona vinculada con este tiroteo que ocurrió durante estos festejos de los cuales usted habló, Rafa. Esto es algo desafortunado, ¿no? Las autoridades tampoco han recuperado el arma involucrada en el incidente. Bueno, se necesita encontrar esto para poder rastrear. Para saber exactamente quién es la persona que perpetró esto. ¿Qué ibas a decir, Guajiro?
No, que quería compartir con Rafael una noticia que estoy leyendo aquí. Los hermanos Gasol hacen historia por ser primera vez dos hermanos que ganan el mejor basquetbol del mundo. Este año, Marlo ganó con el Toronto, pero anteriormente, Pobia ganaron el año 9 y el año 10. Y hacen historia porque ningún hermano vio eso. Esa es una noticia lindísima.
¿De quién habla? ¿De lo que
uno lleva 17 años jugando en el mejor basquetbol del mundo?
Voy a traducir lo que dijo el Guajiro Peña. Los hermanos Pau Gasol y Marc Gasol se convierten en los primeros hermanos internacionales en ganar el campeonato de la NBA.
¿Qué fue lo que dije yo?
Lo que está diciendo Pepe. No es rico porque Pepe está repitiendo lo que tú con tanta claridad le dijiste al pueblo de Cuba. Guairo, no permita que eso te pase más.
Bueno, se agota el tiempo, Rafa, y usted había expuesto. No, si de pronto yo tenía.
Y hay una fotografía aquí, Rafa. Guairo,
deja que esté de mente de basquetbol, por favor, espera el tuyo.
Sí, hay una fotografía, Rafael, donde ellos están fajados de tú a tú jugando 10 años seguidos. Se han enfrentado más de 10 años dos hermanos. Eso es otra historia.
Bueno, damas y caballeros, nos quedan solamente 20 segundos. Víctor, tienes 20 segundos. No te
20 segundos, ya no me queda absolutamente nada. Simplemente quería hablarles algo acerca del draft que va a ocurrir el 20 de junio, el jueves, pero ya se acabó el tiempo.
Vamos a coger un segmento adelante para el draft. Pepe te va a colar en un segmento.
Bueno, no se preocupen, amigos, queda una hora y media de Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo que Demio va a venir en algún momento dado para dar boxeo. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Aquí vienen las noticias. Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. John Caulfield, ex jefe de la antigua sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, publicó un artículo de opinión en The Hill, advirtiendo que se podría estar incubando una gran crisis migratoria por el claro deseo de los cubanos de llegar a los Estados Unidos. Escribe Caulfield que los cubanos perciben una creciente preocupación por el futuro, una impaciencia ante el nerviosismo económico y una inflexible burocracia comunista. Las tensiones sociales y económicas de Cuba, combinadas con el aumento de las sanciones económicas estadounidenses en la isla, están creando las condiciones para un nuevo éxodo masivo, acota el ex diplomático. Caulfield dice que ahora es probable que los cubanos salgan hacia la península de Yucatán en México en lugar de cruzar los estrechos de la Florida hacia los Estados Unidos. Washington podría enfrentar una decisión crítica sobre cómo responder si la cantidad de refugiados cubanos aumentara a decenas de miles, advierte Caulfield, recordando que los cubanos se acogerían a la vigente ley de ajuste cubano. Ciudadanos cubanos firmaron un documento que pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una investigación independiente sobre la muerte en el año 2012 de los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Yvette Pacheco informa.
Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí.
Espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, pero que por lo menos a esas personas se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo. Y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Osvaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
El opositor Richard Blanco, uno de los parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar, se encuentra en Colombia tras abandonar la residencia del embajador de la República Argentina en Caracas. La agencia francesa de prensa informa.
Tras 18 horas de viaje y utilizando un camino ilegal que conecta Venezuela con la ciudad colombiana de Cúcuta, el opositor Richard Blanco pudo abandonar Caracas. Es uno de los 15 parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro. Antes de partir, se refugiaba en la residencia del embajador argentino para impedir su arresto.
Pasé por la trocha porque no puedo pasar por el puente Simón Bolívar ni me puedo venir en avión. Primero, pues tengo una orden de captura ilegal, te podrás imaginar pasar por donde habían tantos guardias nacionales al servicio del criminal de Nicolás Maduro.
El alzamiento militar que tiene al parlamentario en la mira del chavismo no logró doblegar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro. De los diputados requeridos, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.
Que solo no podemos, está comprobado, los delincuentes son ellos, están armados y tenemos que buscar una forma de hacer una coalición internacional que nos permita ayudar a Venezuela a salir de esta pesadilla, esta desgracia.
A su llegada a Cúcuta, Blanco afirmó que se reunirá con militares desertores de la Guardia Venezolana que se encuentran en Colombia antes de seguir su viaje hacia un destino no especificado.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muchas gracias. Bueno, señores, un verano súper caliente para los púgiles cubanos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa y en Panamá. Hoy me quiero referir a tres peleadores de la mayor isla de las Antillas que combatieron el último fin de semana. Y bueno, aquí en Estados Unidos, el cubano Sullivan Barrera le tocó perder, sucumbió por decisión unánime ante el norteamericano Jesse Hart en combate pactado a 10 rounds que se efectuó el último sábado por la noche en el MGM Grand de Las Vegas, en el estado norteamericano de Nevada. Cartelera en la cual el británico Tyson Fury derrotó por nocaut al alemán Tom Schuart y de esa forma conservó el título intercontinental de los superpesados por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. En cuanto al cubano Barrera, perdió su tercer combate profesional. El guantanamero ya tiene 37 años. Se estará cumpliendo 38 abriles el 25 de marzo del venidero año, pero al terminar la pelea, el propio guantanamero señaló de que lo más probable es que no regrese más al ring y se retire del boxeo profesional. Un púgil que fue campeón continental, y bueno, su debut ocurrió el 21 de agosto del año 2009 con una victoria ante Anthony Adorno en combate efectuado en Miami Beach. Así que lo más probable es que ya se retire el guantanamero Sullivan Barrera. Y bueno, el último sábado por la noche en Alemania combatió el espigado camagüeyano Leinier Peró, quien se adjudicó su segunda victoria a nivel profesional en Alemania, en Europa. Había derrotado el pasado 25 de mayo en su debut. Le ganó por nocaut en el mismo primer round a Maxim Pediura, pero el último sábado encontró realmente mucha resistencia en Artur Kubiat, a quien no pudo ganarle por la vía rápida. De todas formas, la decisión fue unánime. Los tres jueces vieron ganar al cubano, pero el camagüeyano 60-54, o sea, 19 cada round. Lo mismo lo vio Goran Filipovic, así como Juer Ilienzer y Diana Milani. El árbitro fue René Fievit, quien realmente no tuvo que trabajar mucho por la técnica mostrada por parte del cubano Leinier Peró, quien fue campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud hace 8 años, y además en el 2011 fue campeón panamericano en la división de los 91 kilogramos. Y bueno, ya hemos tocado el tema en otros espacios deportivos de que el último sábado por la noche en Lituania, el peso crucero cubano Junior Dorticós le ganó de forma espectacular en el asalto número 10 al estadounidense Andrew Tabiti, y de esa forma se agenció su segunda corona del orbe y, por supuesto, le proporciona a Cuba su primer título mundial en la actualidad. De todos es conocido de que todos los cubanos que eran campeones mundiales lamentablemente perdieron sus peleas, como fueron los casos de Guillermo Rigondot, Erislandi Lara, Yuriorki Gamboa y otros peleadores. Pero bueno, el muchacho impresionante Andrew, y ahora avanzó a la gran final de la Super Serie Mundial de boxeo, donde se estará enfrentando con un peleador de Lituania, que precisamente en este cartel logró una victoria. Así que reitero, el cubano Junior Dorticós, nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, allá en Letonia, en Riga, logró esa victoria por la vía rápida y está en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo.
Entonces, ayer Lacayo dio la noticia de que Verdicó solamente ha perdido una. ¿Con quién perdió la carrera?
Perdió contra Murat Gassiev en febrero del año pasado por la vía rápida en el último round, en semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, pero ahora en el 2019 ya está en la gran final.
¿Qué edad tiene Dordicó?
Dordicó ya tiene 32 años.
Muy bien. Hasta aquí el boxeo, papito. Muchísimas gracias, Edemio. Ve a recuperarte. Tómate una sopa caliente. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Vamos a comenzar con el Mundial Femenino de la FIFA, Francia 2019. Víctor, ¿tuviste algún partido hoy? No, sabes, señor. ¿Por qué, verdad? Yo llegué al trabajo a las 3 de la tarde, a la hora que supuestamente comenzaba Brasil contra Italia y Australia contra Jamaica.
Sí.
Y no pasaron el partido por ningún canal, ni inglés ni en español, de los 45 que hay en este edificio.
¿Y eso a qué se debe? ¿Porque no tenemos el canal? Porque
no, es que generalmente está en Univision o en Telemundo o está en ABC.
Ajá.
O en
ESPN.
Sí. Pero nadie se molestó, porque como este mundial no le interesa a mucha gente, ninguna de las cadenas de este país, ni en inglés ni en español, se molestó en poner ninguno de estos partidos. Y eso que estaba jugando Marta y Brasil.
Exactamente.
Estaba jugando Italia, estaba jugando Australia, que está entre las mejores del planeta. Sí. Y no pudimos ver ninguno de los
partidos. Estamos hablando de que este grupo C está al rojo vivo porque teníamos a tres equipos que estaban vivos. Sí. Significa que era importante ver estos partidos,
correcto,
¿no? Porque obviamente aquí nosotros, tú lo sabes muy bien, a veces me preguntas, yo te pregunto, no tenemos la oportunidad para nuestros oyentes. Ellos dirán, ¿cómo va a ser posible que ustedes periodistas? Lo que pasa es que uno está buscando información, uno está haciendo cosas. A veces uno tiene el partido ahí puesto y uno ni lo mira en ocasiones. Entonces es difícil, ¿no? Por eso te digo la verdad, no lo he visto.
Sí, pero
¿no?
A mí me extrañó que Telemundo, que ha estado mostrando algunos partidos, no haya mostrado el de Brasil.
Yo no lo entiendo tampoco. Estamos hablando de que estas dos escuadras que se enfrentaron hoy a nivel femenino tienen una gran historia a nivel masculino. Eso significa de que los brasileros que están aquí, porque hay brasileros aquí y también hay una comunidad italiana, estoy hablando en Estados Unidos, porque este país tiene de todo un poco. Los brasileros quieren ver a su equipo femenino,
bueno,
especialmente con Marta.
Cosa,
dígame, Rafa.
Sí, yo me he encontrado que hay una resistencia, sobre todo los que les gusta mucho el fútbol masculino, a darle importancia a esto. Okay. Estados Unidos no es el país que más presenta eventos internacionales de ningún tipo. Tan así que, por ejemplo, la mayoría de los países que dan por televisión todos los Juegos Olímpicos constantes, okay, Estados Unidos nada más que da las cosas y diferida. Okay. Ahora, este Mundial Femenino, a pesar de todo lo que se está hablando, está siendo un éxito en problema en el asunto de la asistencia. Todas las finales de grupo, lo más importante, han vendido ya, se han vendido 1,5 millones de tickets. Y para que sepamos, porque en estos días he oído mucho, no, que tal cosa. La Copa América, yo vi hoy el ¿cómo se llama esto? El informe de la asistencia. Solamente ha ido, se han ocupado el 41% de los asientos, lo cual quiere decir que el 59% de los asientos de la Copa América están vacíos. Okay. Creo que sepa que el porcentaje de asientos ocupados en este mundial de femenino es mucho más alto que el de la Copa América en este momento, para que no me digan más que la gente no quiere ver esto. Ahora, Estados Unidos se caracteriza por esa cosa, que le damos a basura las cosas internacionales, porque ellos la cosa internacional no la entienden, okay. Y entonces, aunque sean la femenina o lo que sea, aquí son bastante malos. Bueno, el Mundial te lo da Telemundo y esta gente, pero la estación americana en Mundial, a veces te dan los juegos diferidos. Era un juego diferido de fútbol que terminó 1-0, prácticamente, y tú no hay ninguna acción hasta que metes un gol. es lo más increíble del mundo, que tú ves una cosa diferida, ¿no? Y así lo hacen aquí.
Sí, bueno, sí, esta tarde, no solamente para decirles a los amigos que a lo mejor están esperando el resultado, con un gol de Marta de penal en el minuto 74, Brasil derrotó a Italia 1-0, al mismo tiempo que Australia derrotaba a Jamaica 4-1. Esto significa que los tres equipos terminaron empatados con 6 puntos, Brasil, Australia e Italia. Los tres terminaron la primera ronda con 6 puntos y los tres clasificaron a los octavos de final del Mundial de la FIFA.
Sí, qué pena con el equipo de Jamaica que no pudo ganar ni un solo partido. Eso solamente hizo un solo gol y recibió 12. Pero ahora quiero volver a lo que estaba diciendo Rafa, porque ayer nosotros aquí estábamos hablando acerca de eso, que si tú te acuerdas muy bien. Entramos un poquito en detalle en cómo la Copa América, hasta cierto punto, se ve afectada con los asientos vacíos. Nosotros lo tocamos aquí. Y también tocamos la otra parte de cómo el fútbol femenino es cada vez más popular en muchas partes del mundo y cómo el organismo rector del fútbol, la FIFA, ha dicho que ya ha recibido un número récord de expresiones de interés para albergar el próximo torneo femenino en 2023, incluyendo una candidatura conjunta de las asociaciones de fútbol de Corea del Sur y Corea del Norte. Nosotros aquí habíamos conversado acerca de cómo vamos a empezar a ver un poquito más esas gradas llenas cuando se vaya moviendo un poco más el certamen de la Copa América. Y estábamos un poco decepcionados porque, por muchas razones, una de ellas es porque las personas dentro de Brasil, especialmente los ciudadanos brasileros, que ganan, ¿cuánto es que ganan, Pepe? ¿Te acuerdas?
$230 al mes y las entradas costaban $120.
Se le dificultaba entonces con estas personas que posiblemente no son clase media, como usted lo sabe, Rafa, son personas de bajos recursos, muchas de ellas no tienen con qué, están viviendo mes a mes y eso se le dificulta. Dimos una crítica o una observación constructiva de cómo ellos tienen que analizar cómo van a poner los precios de estos eventos para que las personas puedan asistir. Otra cosa que mencionamos también fue la importancia de que las personas se identifiquen con su selección, de que va a ser algo bueno, porque es relativo con todo, es relativo con la pelota. Cuando damos la observación con la pelota es lo mismo. No, cuando hablamos de la pelota, y por eso siempre lo aclaro, no es para atacar la pelota. Lo que pasa es que hay cosas en cualquier deporte que son relativas. Y cuando una persona no se siente entusiasmada, no se siente identificada con su nación, porque no está haciendo bien, no va a pagar un tiquete cuando tiene una familia que alimentar. Esa es la plena realidad. Ahora,
eso,
a mí,
eso es mundial, ¿sabes?
Por supuesto, Rafa, por supuesto. Y por eso, a ver, a mí me sorprende ver tantos asientos vacíos en la Copa América, pero cuando uno lee los datos, uno puede entenderlo. Además, muchas personas que tienen que viajar a Brasil, se vuelve caro porque es un torneo importante, es un torneo muy reconocido, el más antiguo del mundo a nivel de selecciones. ¿Y qué va a hacer una familia? ¿Va a ir a pagar, por ejemplo, a ver a, no sé, no quiero mencionar a ninguna selección, porque entonces estoy como que ubicando mi dedo con una sola en específico y no lo quiero hacer? Pero hay personas que dicen, yo no voy a viajar a ver, por ejemplo, pongo Colombia, que ganó contra Argentina, pero digamos que los colombianos se sientan un poco defraudados con la selección. No van a viajar, no lo van a hacer, porque dicen, yo empleo mi dinerito de otra manera. Ahora, fue el único partido de los primeros partidos que se realizaron del grupo A, B y C que las gradas estaban casi repletas. ¿Por qué? Porque los colombianos se sienten hasta cierto punto se sienten identificados con una selección que promete algo. Y los argentinos, por supuesto, van
a ganarle
a Messi,
por
supuesto. Exactamente. Entonces, bueno, era simplemente resaltar eso.
Sí, Rafael, anoche vimos un partido, Víctor y yo, entre Chile y Japón, en un estadio con capacidad para 70.000. Yo te voy a decir una cosa, si habían 15.000 fanáticos era mucho. Para que tú veas. Chile contra Japón, 15.000 fanáticos en un estadio con capacidad.
Y Japón es que está invitado, ¿no?
Sí, señor. Japón está invitado.
Bueno, eso que están diciendo ustedes son los hechos. Pero yo estoy viendo que hay una, que evidentemente cuando uno va, está dando noticias, entre comillas, de que la Copa femenina no funciona. A mí me acusan de feminista y esa acusación me enaltece. Okay,
pero ¿por qué? Simplemente porque nosotros estamos a favor de que los deportes femeninos tengan éxito.
Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una ola machista en el mundo entero.
Eso es obvio.
Ajá. Bueno, y entonces te están tratando de que cuando te están diciendo las cosas en contra de los hechos, porque lo que estamos dando ahora son hechos, porcentajes. A mí no me gusta. yo vengo de una carrera de ciencias exactas. Esas cosas, yo creo que esto no funciona. Lo que quiere fulano es tal cosa. No, yo no sé nada de eso. Dime los números. Ok, y en los números demuestra que este femenino ha sido un éxito. Y hasta ahora, si no cambia la Copa América, ha sido un fracaso. Eso no quiere decir que sea mala, pero no me ven el cuento de que funciona y que la cosa de los hombres y las mujeres no funciona.
Pero hay una diferencia, Rafael. Recuerda que el Mundial femenino es un Mundial. La Copa América...
Pero la Copa América es el Mundial de América, vamos a estar claros.
Sí, bueno, es algo regional de América del Sur.
Está bien, pero es lo que es. La gente que viene... Nadie espera que vengan los suecos a ver... a jugar a Colombia y Argentina.
No, además, Rafa, permítame decirle lo siguiente, es un torneo oficial, pero la gente sabe también que muchas veces los grandes jugadores deciden no ir a una Copa América simplemente porque no lo consideran una Copa Mundial.
Bien,
todos estos detalles afectan hasta cierto punto.
Perfecto, Víctor. Esas son las razones
por
qué hay un hecho.
Por supuesto.
Estoy hablando de los hechos.
Yo estoy de acuerdo con usted.
No me traten de enmascarar el hecho con un cuento.
No.
El hecho es... ¿Me explico?
Sí, claro.
Tratando de enmascarar.
No, y además, yo respeto y me uno a usted, le hago eco a la parte de los números.
Caballero,
es importante.
Vamos a seguir hablando de este tema, todavía tenemos un segmento más de fútbol, pero el Guajiro Peña me está pellizcando, porque ahora viene el Guajiro Peña, ¿cómo están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, el segmento mío es de toda la semana, lo mismo. Los números que han usado peloteros que son estrellas de verdad en Grandes Ligas. Y vamos a empezar por el número 5. El señor Robinson, en la tercera base. Bruce Robinson, Johnny Bench, catcher. Jody Mayo, left field. Alberto Pujol, primera base. Hank Greenberg, primera base. Y George Brett, tercera base. El número 6. Stan Musial, Aucalán, Roger Maris, el señor Steve Garvey y Tony Oliva Rayfield. Por otro lado, el número 24. Tani Pérez, Miguel Cabrera, Dero Evan, Willie May, Ken Griffey Jr., Ricky Henderson y Manny Ramírez. Por el número 44 solamente tengo tres, pero son tres fenómenos. Hank Aaron, el señor Willie McCovey, primera base, y Reggie Jackson Leffield. Estos números, Rafael y yo el viernes le vamos a dar, porque yo voy a seguir dando, le vamos a dar los averajes antes del viernes, y en el viernes, en el programa especial que tenemos aquí, nosotros vamos a decir, yo veo que Rafael Cogeja del grupo este, el mejor que crea. Y si los fanáticos que están en Cuba oyen, coinciden con el pelotero que Rafael va a escoger, les vamos a mandar una foto, una pelota autografiada por nosotros aquí al que se lo gane. Así que Rafael me va a ayudar el viernes a escoger de esto. Yo, cuando Rafael, ¿tú vas a venir por aquí en estos días?
Bueno, venga, yo voy el miércoles allí, voy el viernes. No, pero me alegra que tú me hayas declarado voluntario o involuntario para hacer eso.
Sí. Okay, ya yo tengo, Rafael, el récord de todo ello, lo que han hecho en su historia, y entonces tú escoges uno, y si el que escoja en Cuba, el fanático que escoja el pelotero igual que tú, se gana la pelota.
Bueno, así pero que... a lo mejor estoy haciendo un flaco servicio al fanático de allá, sí, que es muy probable que sepa más que yo.
Así mismo es. Pero hay muchas noticias porque aquí hay algunos peloteros de estos que han tenido, Rafael, unos números increíbles y otros que están, que no los puse porque no quise poner personas que no fueron, hicieron algo normalmente, como Maguire y el señor Barry Bonds, no los puse, pero ellos, así que...
Seguro.
Así que vamos a ver, pero aquí hay muchos peloteros que sí tuvieron números, fueron estrellas de verdad, empezando por ser el número 6, Stan Musial. Y Aucalán, ese hombre refil, que es un fenómeno. Y por otro lado, Rafael, Greenberg fue un pelotero que jugó mucho antes que de estos peloteros, pero jugó con los del Detroit y tuvo una temporada grandísima.
Enorme, un hombre que fue a la guerra y cuando vino a la guerra empezó al palo inmediatamente también. Pues sí.
Exacto.
No mermó nada.
Así que vamos a ver, esto va a ser el viernes. El jueves yo le voy a decir completamente el récord de cada uno de estos peloteros estrella. son números increíbles. Y para darle una primicia, el señor Ken Griffey Jr. hizo unas temporadas en Grandes Ligas que mete miedo. Eso puedo mencionar algunos de los números que hicieron ellos. Se los voy a decir el jueves. Y el viernes, aquí Rafael y yo, que vamos a estar con Granby, ¿no?
Con Chambi.
Sí, Chambi.
Sí.
Así que, Rafael, prepárate para que tú escojas esto.
Grammy es un premio que le dan a los artistas.
Sí. Vamos, quería mencionar de algo que va a suceder dentro de poco. En London se va a jugar por primera vez y ya está anunciando el día 29, el día 30, los Yankees de Nueva York y el equipo de Boston. Dos equipos que son... Y toda la noticia salió que New York lo conoce el mundo entero, los Yankees, por haber ganado 27 series mundiales, no hay duda de eso. Y también el juego de estrella en Cleveland. Pero hay un acontecimiento, eso es el día 9, y el día 7 hay el juego de los prospectos mundiales, donde hay latinos de todas partes, y va a ser dirigido por Denny Martínez, ese gran pitcher nicaragüense. Así que, y también... El día 8, ahí está el Home Run Derby, que la calle ayer lo mencionó de Home Run Derby, que es una cosa muy bonita que se está celebrando. Así que vamos a ver, otro acontecimiento es de que el Hall de la Fama va a escoger a algunos de los peloteros, el Hall de la Fama moderno. Eso va a ser en julio 21. Julio 21, así que de eso vamos a hablar más tarde, así que esperen la noticia ese jueves, el récord de cada uno de estos peloteros, y Rafael va a coger el mejor. Es difícil para Rafael, también para ustedes, no crea.
Porque no, para mí no va a ser difícil, porque yo voy a coger que yo creo, yo no me voy a poner a usted. Sí.
Rafael, a mí lo que me encanta es que el Guajiro Peña te pone a trabajar,
está
voluntariando para proyectos.
Dije que me había puesto voluntario y ni pestañó, siguió para
Así que, suerte Rafael, nos vemos.
Rafael, ya que estamos repartiendo trabajo, quiero que me haga un especial de 2 horas, por si acaso viene un huracán. Ya el Carrillo tiene las entrevistas.
Dime lo que quiere. Dime, ¿de qué deporte tú lo quieres?
No,
ya
Carrillo tiene las entrevistas de Tani Pérez y de otro deporte. Tú solamente haces los intros, los empatas y that's it. Damas y caballeros, me están diciendo que hay que hacer otro breve. No se preocupen, vamos a regresar en 7 minutos y medio con más deportes. Todavía queda 1 hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Los artistas cubanos Jacob Forever, El Micha, DJ Juice y Señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se presentarán en la fiesta de la independencia del 4 de julio en el Mylander Park de Hialeah. El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, declaró a Diario Las Américas que tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano, reflexionó y próximamente dará a conocer quiénes amenizarán el evento de la independencia. Cuando se le preguntó sobre el tema, el alcalde Hernández se limitó a mencionar el contenido del comunicado que emitió el Departamento de Eventos Especiales y Comunicaciones de Hialeah, donde se anunció el cambio de artistas. Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten Miami y luego se burlen de nosotros, dijo, cuando regresan y apoyan al régimen de Cuba. Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron arrestados y golpeados este fin de semana cuando intentaban llegar a la sede de la organización en el municipio Boyeros de La Habana. José Díaz Silva, quien preside el grupo opositor, denunció lo sucedido a Radio Martí.
Allí no pudo entrar nadie. Solamente el día 15, sábado, en horas de las 3 o las 4 de la tarde, Humberto Michael González evadió el cerco que ellos tenían y entró para ir para la casa. Y bueno, ahí fue que se enfurecieron más porque hubo un represor que se quería meter para dentro de la casa a darnos golpe a nosotros. Había que ver la rabia que tenía. Desde el día 14 hasta el día 15, pasada las 8 de la noche, nos detuvieron a más de 15 activistas. A muchos le dieron una golpiza brutal, como fue a Humberto Michael González, a Manuel Velázquez Licea, a Nancy Quiñones González, que fueron los últimos que fueron liberados, porque a Manuel Velázquez Licea lo liberaron en el día de ayer 17, en cuestión de pasada a las 9 de la mañana. A Michael González y otros, nosotros vimos cómo le dieron una golpiza allí mismo en la avenida de Boyero. A un muchacho que estaba firmando de la parada también recibió su golpiza, que no tenía nada que ver. Quiere decir, a todos los que detenían allí la doble vía, a todos le impusieron una multa de 150 pesos. No sé por qué las multas, porque muchos no pudieron entrar. Eso quiere decir que no violaron ningún cerco. Y a muchos los cogieron saliendo de su casa, lo llevaban para la estación de policía, lo tenían allí una o dos horas y después lo liberaron.
Diputados chilenos presentaron este martes un proyecto de resolución para pedir al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Relaciones Exteriores que respalden la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un proyecto de resolución ha sido presentado ante el Congreso Nacional de Chile para pedir al presidente del país, Sebastián Piñera, que condene las violaciones de derechos humanos en Cuba y respalde la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen de la isla.
En Cuba lleva tantos años regresión a los derechos humanos que ya muchas instancias y organismos se olvidan y no mantienen la atención que debiéramos mantener toda la democracia respecto de lo que pasa en Cuba. En Cuba sigue habiendo un régimen totalmente dictatorial y que además inspira y alienta otros regímenes como los de Venezuela y Nicaragua.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Renovación Nacional, Luis Pardo, que expresó su confianza en que pronto será aprobada.
Nosotros ingresamos la petición con la firma de varios diputados y luego se somete a la aprobación de la sala, pero eso puede tomar todavía un par de días.
Una treintena de organizaciones del exilio y de la isla, agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, celebraron los apoyos internacionales para que se juzgue al régimen por sus crímenes, dijo Luis Zúñiga, uno de los ejecutivos de la plataforma cubana.
Importante
importantes senadores también presentando también su versión de este mismo proyecto.
Recientemente, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a fuerzas de más de 30 países, manifestó su aprobación a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, creada para investigar y juzgar al régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Unión Europea respaldó este martes las negociaciones auspiciadas por Noruega entre el gobierno y la oposición de Venezuela y ofreció su ayuda para implementar los resultados. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, reiteró su apoyo al proceso facilitado por Noruega para alcanzar una solución política y democrática a la crisis. La funcionaria europea instó a todas las partes venezolanas a implicarse en este proceso de buena fe y abrir el camino a su éxito a través de medidas concretas que fomenten la confianza, como la liberación de los prisioneros políticos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del tenis profesional. Y aquí está Víctor Fabián González.
En el mundo del tenis, un día después de decir que no era tan cómodo jugar en el césped, la mejor clasificada del mundo, Naomi Osaka, necesitaba tres sets para superar a su oponente de primera ronda en el Clásico de Birmingham este martes. Osaka perdió el segundo set ante María Sakkari de Grecia antes de recuperarse para ganar 6-1, 4-6, 6-3. La japonesa necesita llegar a la final de Birmingham para garantizar que se mantenga en el primer lugar en la clasificación en Wimbledon. Osaka se enfrentará próximamente a la rusa Yulia Putintseva, quien derrotó a la británica Harriet Dart 6-1, 6-4. La lluvia eliminó gran parte del calendario de hoy martes con la segunda favorita Ashley Barty, recién coronada campeona del Abierto de Francia, entre las que tendrá que volver a intentarlo mañana miércoles. Por otra parte, la alemana Julia Georges, o la alemana Julia Gorges, se recuperó para vencer a la ucraniana Dayana Yastremska por 3-6, 6-3, 6-4, mientras que la ex campeona del Abierto de Francia, Yelena Ostapenko de Letonia, superó a la campeona junior de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek, 6-0, 6-2, y ahora se enfrentará a la británica Joana Konta. Mientras, Kristina Pliskova de la República Checa derrotó a la búlgara Victoria Tomova, 6-3, 6-4. Por su parte, el suizo Roger Federer comenzó sus preparativos para el campeonato de Wimbledon del próximo mes con una victoria 7-6 en 1 y 6-3 sobre el australiano John Millman en la primera ronda del Abierto de Aye este martes. Federer compitió en su primer partido desde que fue derrotado por el eventual campeón Rafael Nadal en las semifinales del Abierto de Francia. Demostró ser demasiado fuerte para Millman, el número 57 del mundo, hablando de Millman, quien derrotó a Federer en 4 sets en su encuentro anterior en el Abierto de Estados Unidos el año pasado. Dio una fuerte pelea en el primer set, pero no fue rival para su oponente en la competencia. El próximo rival de Federer será Joe Wilfried Tsonga, quien ha ganado los últimos dos partidos de sus 17 encuentros de carrera. El Aye Open, o el Open Aye, es un torneo de preparación para Wimbledon que comienza el 1 de julio.
Y otra observación, el torneo al cual se refería Víctor de preparación femenina para Wimbledon no fue en Birmingham, Alabama, sino que Birmingham, Reino Unido.
Exactamente. Qué bueno que hagas ese apunte. Pensé, no lo dije porque pensé que estaban claros en eso, pero eso es un buen apunte.
Es que la selección cubana de béisbol ha jugado varias veces en Birmingham, por eso no quería que...
No, maravilloso. Excelente aporte. Muy bien. En tanto, el francés Joe Wilfried Tsonga derrotó a su compatriota Benoit Paire 6-4, 7-5 en la primera ronda del Abierto de ahí este martes, pero no antes de que deleitara este dúo, ¿no?, a la multitud con un juego improvisado en el segundo set. Anteriormente, el número 14 del mundo, el croata Borna Koric, comenzó su defensa del título con una victoria 7-6 en 2, 6-3 sobre el español Jaume Munar para pasar a la segunda ronda, donde se enfrentará al portugués João Sousa. Y por último, dos hermanos de Bulgaria han sido suspendidos provisionalmente del tenis por corrupción, señores. La unidad de integridad del tenis dice que Karen Cachatiran, de 24 años, y Yuri Cachatiran, de 19, no son elegibles para competir ni asistir a ningún evento organizado o reconocido por los órganos rectores del deporte. La suspensión entró en vigor el sábado, o sea, este fin de semana. La unidad de integridad del tenis no reveló lo que los hermanos hicieron. Karen Cachatiran tiene una clasificación de la 3021, digamos, entre todas las clasificadas del mundo. Y su hermana Yuri Cachatiran es la número 3126. Wow. Hasta aquí entonces las noticias en el mundo del tenis, Pepe.
Muchísimas gracias. Y a continuación, ahí está Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playball, Rafael.
Muy bien. Bueno, el lunes 24 de este mes se decide la sede de los próximos Juegos que se van a otorgar Olímpicos de invierno, eso para el año 2026. Y es la etapa más bonita, yo creo, más emocionante de este proceso de conseguir una sede. Yo estaba involucrado desde dentro en dos de ellas, bastante disímiles una de otra. Yo era el consejero general de la candidatura de Buenos Aires para los Juegos 2004 que ganó Atenas, y estaba en la junta de directores y fui delegado a la elección en Singapur de los Juegos por la candidatura de Nueva York para escoger los Juegos del 2012 que fueron en Londres. Ese proceso es más bonito y van muchos atletas por cada una de las candidaturas a apoyar la candidatura de su ciudad, su parte, su país o simplemente su deporte, Iván. Y eso está pasando. Desde ayer empezaron a llegar a Lausanne, en Suiza, donde va a ser esta elección el lunes, atletas representando a las dos candidaturas, una de Estocolmo de Suecia y la otra de Milán Cortina de Italia. Y hay 90 miembros del Comité Olímpico Internacional, a veces llegan a 115, pero la mayoría son gente mayor que pasan los 75 años y ya no votan, después se quedan de, vamos a decir, ellos le llaman honorarios, pero hacen todo menos votar. En este momento hay 90 que votan y van a votar el lunes para escoger la sede. Pero cada candidatura pues ha llevado un contingente de atletas. Yo tengo las listas de todos los que van por las dos candidaturas, pero la mayoría son bastante desconocidos para ustedes porque son atletas de los Juegos de Invierno, es algo que es un poquito ajeno a nosotros, ¿no? Los suecos, la gente de Estocolmo, pues llevan un grupo de atletas que entre ellos han ganado 20 medallas, incluyendo 15 de oro. Esos son atletas olímpicos y paralímpicos, o como dice el guajiro, de los lisiados. Los italianos de Milán Cortina no se quedan atrás, llevan 66 olímpicos y paralímpicos que tienen, o sea, medallas, que tienen 24 de oro, 17 de plata y 25 de bronce, inclusive tienen más que los suecos, porque claro, es un país más grande, etcétera, tiene más gente, aunque los suecos concentradamente tienen más de invierno. Así que esta gente van, la mayoría son, como les dije, desconocidos. Entre los italianos hay uno que mucha gente conoce, una especie de figura muy muy conocida que se llama Alberto Tomba, un esquiador de esquí alpino, campeón.
Que a propósito, perdón Rafael, tú sabes que salió con Caterina Witt.
Alberto
Tomba la Bomba, salió con Caterina Witt.
Sí, Tomba la Bomba. Oye, este es un playboy de esos que se lleva los mejores pollos que hay, y la Caterina esa, vaya, que decirle usted, tú sabes, ¿cómo es esto? La patinadora de la antigua de Mar Oriental, que dejó de ser oriental el mismo día que empezaron a darle golpe al muro, se paró arriba y dijo, yo soy Caterina Witt, arriba del muro la animalón ese, dijo, yo soy Caterina, todo el mundo la conocía, ahí mismo empezaron a demandarle al muro. Okay, eso es algo que no se me ha olvidado a mí. Muy bien, así que van, en este proceso van a apoyar ahí estos atletas, Si ustedes van un día a mi oficina, los oyentes, Pepe va muchísimas veces, por la oficina está al otro lado del pasillo, la mía, verán varias fotografías de atletas muy famosos en las candidaturas distintas que han hecho las elecciones, ¿no? Está en eso. Y eso es una fiesta, en realidad, dura. El proceso de ir entre delegados, presentaciones, dura más de una semana. Y es bien lindo, una cosa, una experiencia más bonita. Yo la he tenido varias veces, como le dije, dos desde dentro. He ido a muchas, pero dos desde dentro, es que me estaba comiendo las uñas, sabiendo además que mi candidatura en ninguno de los casos iba a ganar. ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, yo era uno poco escéptico. El resto de la gente era muy embullado y pensaban que sí podían ganar. Bueno, pues eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, viene el segundo segmentico más importante en la mente del Guajiro Peña. Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke. Para los fanáticos de allá de las Villas, Antiespíritu, Lourdes Gurriel Jr. metió jonrón número 7 o el 8, así que le quité la noticia, ¿tú sabes quién? A Demio, así que, porque ese es su favorito de Demio, Gurriel Jr. Así que...
Sigue, Guajiro, sigue. La gente quiere oír más guajiradas.
Mira, tengo una propuesta formal con el Guajiro, quiero decirla hoy. Yo creo que la próxima vez que Guajiro interrumpa, el ingeniero de sonido debe tocar la música de él y hacerlo su segmento y ya salimos de este problema. Porque hoy Víctor, que estudió su cosa de dar el draft, él le metió una descarga ahí que no tiene nada que ver y le echó a perder el segmento de él. Uh-huh. Yo creo que eso es justo. Entonces Guajiro, cuando es que pida su tiempo, se intercale en eso, yo creo que se debe tocar su música y que ya haga su segmento.
Sí, señor. Bueno, y la otra noticia es que el señor Stanton se suponía que jugara hoy de designada o Rayfield, pero está suspendido el juego por lluvia. ¿Qué te parece? Así que se le aguó la jugadita a Stanton y los Yankees. Pero bueno, hay más juegos. Todavía faltan casi 90 juegos, Lacayo.
Sí. En este momento, los Tigres del Detroit están derrotando a los Piratas de Pittsburgh 4-1 en el cuarto episodio. Como les digo, el Guajiro todavía no ha comenzado Tampa Bay Yankees. No lo han pospuesto oficialmente, pero lo van a posponer pronto. No van a esperar mucho tiempo más. Angelinos derrotando a Azulejos 2-1. Dime, Guajiro.
Tú sabes que por los Piratas, Bell metió jonrón número 20. ¿Está encendido el chiquito ese?
Sí, está encendido. Angelinos derrotando por ahora a los Azulejos 2-1 en el quinto inning. Los Rojos de Cincinnati le hicieron 3 carreras, lo crean o no, al pitcher de los Astros de Houston, Justin Verlander, en el primer inning.
Sí, señor.
Okay, están ganando 3-0.
Esa es una sorpresa grande porque estás hablando del escopetero, de verdad. Lacayo, cuando lo mencionó que iba a pichar, dice, Mr. Sayón, y es cierto.
¿Y tú sabes quién le conectó un jonrón a Justin Verlander?
¿Quién?
Derek Dietrich, el ex Marlin.
Ay, eso.
Ok. Acaba de conectar jonrón de 2 carreras contra Justin Verlander. Vamos a ver qué pasa. Cincinnati por ahora derrotando a los Astros 3-0, pero es tempranito. Van al tercer inning en ese encuentro. Más resultados parciales, Mets 2, Atlanta 0. Si ustedes hubieran visto la paliza que le propinaron a los Mets anoche, qué barbaridad. Pero hoy, ya ven, están ganando tempranito, tercer inning, 2-0, Cleveland 1, Texas 0. Y recién comenzando en Chicago, el partido, la batalla por la ciudad de los vientos entre los Medias Blancas y los Cachorritos. También recién comenzando los actuales campeones mundiales, Medias Rojas de Boston en Minnesota, y también recién comenzando los Marlins de Miami contra los Cardenales de San Luis. Todos esos partidos arrancaron a las 8:15. Más tarde hay 3 partidos a las 10 de la noche, como les había dicho. están los Gigantes contra los Dodgers y Clayton Kershaw, Milwaukee contra San Diego y Kansas City contra Seattle, así como Baltimore versus Oakland. Y más tarde, el Guajiro Peña les va a contar en la última sección de béisbol por qué el sindicato de los umpires están furiosos con el béisbol de las Grandes Ligas y Manny Machado. Se lo vamos a explicar por qué, pero ahora viene Polémica con Víctor. El machete afilado.
Claro que sí.
Viene la polémica.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de fútbol, señores. Vamos a hablar acerca de la Copa de Oro y vamos a hablar específicamente de la selección cubana de fútbol. Bueno, nos enteramos que el diario El Nuevo Herald publicó una información donde decía que el veterano centrocampista Yasmani López, de 31 años, quien jugó con la selección de Cuba ante México el pasado sábado en la Copa Oro y que cayeron ante los aztecas por 7-0. Desapareció después de la concentración del equipo el domingo. Un reporte por parte de la agencia EFE precisó que la delegación oficial de Cuba, o sea, de la selección de Cuba, no ha querido hacer ningún tipo de comentario sobre López. Y no se sabe si va a participar en el encuentro de mañana, porque no se sabe su paradar, según este informe. Si se confirma la baja de este centrocampista, entonces, como le acabo de mencionar, Cuba perderá no solamente a López para el día de mañana, sino que va a perder a uno de sus jugadores más importantes. López debutó con la selección nacional en la Copa Oro del 2013. Señores, nosotros aquí, Rafa no estuvo presente, pero Pepe, tú y yo hasta cierto punto tocamos con una pincelada posiblemente la goleada de México contra Cuba. Ahora, nada va a mejorar para Cuba a nivel de selección cuando, primero, no tienen las condiciones, la infraestructura y, por supuesto, cuando los jugadores se van, cuando esperan el momento de llegar a Estados Unidos y
pero
entonces
es que, perdón,
se van.
Perdón, Vito, que te interrumpa, pero sí. Ya no existe la política anterior, ya no pueden pedir asilo político.
Pero se van de todas maneras.
¿Y a dónde van? Porque
bueno,
Estados
vamos
Unidos
a preguntarle
no
a Rafa. Mi pregunta era, basado en lo que yo estaba mencionando, ¿no puede haber una mejoría en el nivel futbolístico dentro de Cuba por muchas razones?
Sí.
Me la pueden enumerar ustedes, pero tú estás mencionando algo importante. Por ejemplo, tú dices que ya la política ha cambiado. Entonces, ¿por qué se quedan?
Bueno, a lo mejor pide asilo político en México, ya que está.
No, pueden, el hecho de que vengan aquí no puedan pedir asilo político, quiere decir que lo van a deportar para Cuba. ¿Okay? Es un individuo que está aquí ya, porque está jugando, lo que sea.
Está en México.
No. Pero okay, si llega aquí.
Te entiendo.
Si está en México, efectivamente. Está como todo el mundo. Si llega ahí, no le dan asilo político.
¿Dónde fue el partido?
En México.
¿El partido que se jugó contra México?
Vamos a suponer que fuera aquí. Okay. Aunque si está aquí, estaba hablando de algo hipotético, pero para aclararlo. Si está aquí, el individuo está aquí.
Sí, él está aquí en Estados Unidos. Yo tengo entendido que él está aquí en Estados Unidos.
Bueno, si está aquí ya, no.
El partido fue jugado en Estados Unidos.
¿Viste?
Sí,
en Denver.
Ah, bueno.
Jugado en Denver. No, simplemente quería aclararlo porque las informaciones se cruzan, Pepe. Tú sabes
Correcto.
Muy bien que a veces una agencia puede decir una cosa y otra. Entonces yo simplemente quería respetar eso, pero tengo entendido que está acá.
Bueno, si está aquí y se quedó, no tiene asilo político, pero queda como en un limbo y no pasa nada. Se queda aquí hasta que esa situación se aclare o haya una ley distinta o algo de eso. No lo van a poner para Cuba.
Pero, Rafa, mi pregunta.
Sí.
¿No puede mejorar, digamos, el nivel de la selección cubana cuando esto sucede, ¿no? Aparte de los otros problemas de los cuales ya hemos hablado acá. Y nosotros aquí, con una pequeña pincelada, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo puede mejorar la selección cubana de fútbol?
Total, la pregunta es, ¿cómo puede mejorar la selección cubana de fútbol?
Sí.
Bueno, tú sabes que tú me hiciste una entrevista hace poco en televisión.
Sí.
Y me preguntaste lo mismo del béisbol.
Sí.
Y te dije, desde el año 60... en Cuba no hay un nuevo ritmo. Nosotros producíamos un ritmo cada 5 años y están dando vueltas todavía por el mundo. A través de lustros y lustros y lustros. No se ha producido más nada. Porque cuando tú no tienes libertad, apertura, democracia, tú no produces, tú no creas. ¿Okay? Hay unos cuantos, 3 o 4, como se dice, pintores de medio pelo. En realidad no hay ninguna estrella. ¿Okay? Después de que se acabaron los Puerto Guerrero, la María Peláez, esa gente, no ha habido pintores de primer nivel jamás, ¿ok? No sé qué poeta es el que haya, porque yo ahora no se conoce a nadie internacionalmente. No hay ritmos nuevos, igualito es el fútbol, igualito es el béisbol. Eso no florece, ¿ok? Porque no hay libertad ni hay oxígeno. Eso no va a mejorar nunca. Cada vez que salga uno bueno, se va, ¿ok? Porque si no, se queda allí, se estanca, y cuando termina, le van a dar una bicicleta y un huequito, un lugar el cual tiene que pagar, como es natural, y no le dan más nada. Y ese es el futuro que tienen, todo lo que me están oyendo, ¿ok? De esa cosa. Y va a seguir así, porque allí lo que hace falta es un cambio radical, para todo.
Sí, yo creo que para mejorar la calidad del fútbol en Cuba, lo que tendría que hacer la selección, además de promover el fútbol a nivel infantil, en las escuelas, en las universidades, hacer lo que aquí se llaman clínicas, está mal dicho, pero aquí se dice clínicas de fútbol, donde hay campos de verano, donde solamente se juega fútbol, y luego, por supuesto, hacer lo que le está haciendo, le guste o no. La CONCACAF le ha hecho un tremendo favor a Cuba, porque Cuba se está codeando o está fogueando contra equipos potentes, como por ejemplo la Liga de Naciones, la Copa Oro CONCACAF. La mejor manera de mejorar es justamente esa, topándose contra México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, y que te den palo, está bien, eso es parte del juego, pero tu calidad de juego va a seguir mejorando. Oye, así es en todo el mundo. En Europa tú vas a ver que Liechtenstein y Mónaco se enfrentan a España, Inglaterra, Italia, Polonia, y les dan duro, pero se siguen enfrentando, y poco a poco, cuando le daban pau-pau, ustedes no se crean que el fútbol siempre han sido los mismos, las mismas potencias. Yo me acuerdo cuando a Bélgica le daban duro en Europa, y ya ves, Bélgica es ahora tercer lugar en el mundo. Lo mismo, uno nunca sabe, si Cuba se sigue codeando y fogueándose contra Estados Unidos, contra Canadá, contra México, contra Costa Rica, va a llegar el momento en que Cuba va a aprender de sus errores y va a jugar mejor.
Ese fue un buen aporte, porque por ejemplo, tanto Colombia en una ocasión los goleaban, los fuertes, Brasil, Argentina, Venezuela, que ha mejorado su rendimiento, sí. Y estamos hablando de que Venezuela es un país más que todo pelotero, pero fíjense cómo están respetando un poco más a los venezolanos. Ahora, Yasmani López ya tiene 31 años de edad, ¿eh? Sí. Con 31 años de edad, se aspira a que él tiene todo el derecho, y esto es simplemente mencionando la edad, porque es importante en casi todos los deportes, ya cuando uno pasa después de los 30, sí. Hay que ver exactamente cómo se arregla la parte de su estadía acá, acerca qué le dan, qué tipo de permiso y todo lo demás, pero si en un futuro él tiene la posibilidad de jugar para la MLS, van a ser años cortos, sí. Pero puede realizar ese sueño. Correcto. De querer generar dinero libremente, sí. En un país.
Nada funciona cuando no hay apertura. Ustedes, sí. Están soslayando una realidad.
Y ahora que hablaste,
otros países no se parecen a Cuba.
Hacemos una pausa, pero ya que hablaste de Venezuela, el mejor jugador en la MLS es el venezolano Josef Martínez. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, ayer les hablé del campeonato mundial de MotoGP y lo que pasó en el circuito de Cataluña y lo que ha hecho Marc Márquez. Hoy vamos a hablar del campeonato mundial de Fórmula 1, porque primero es la competencia más importante motorizada del mundo sobre ruedas, porque dicen por ahí que la competencia más importante del mundo sobre ruedas es el Tour de France. Pero si le pones un motor, entonces es el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Así es.
Así que nos vamos a la próxima rama, que va a ser el 23 de junio en el circuito profesional por Paul Ricard de Francia, en las afueras de París. Y en este momento Lewis Hamilton tiene una incómoda ventaja, porque tiene 162 puntos en la competencia general, mientras que Valtteri Bottas tiene 133, Sebastián Vettel 100, Max Verstappen 88 y Charles Leclerc 72 puntos. Recuerden que por cada victoria te dan, Víctor, ¿cuánto te dan? 25, 30 puntos, depende como ganes, pero por lo menos 20 puntos sí te dan. O sea que en este momento, si Valtteri Bottas gana la próxima competencia, estaría llegándole, pisándole los talones a Lewis Hamilton. Ustedes recordarán que en Canadá, en Quebec, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton la ganó, 1:29:07 y 7 segundos. Sebastián Vettel terminó en el segundo lugar, a escasos segundos detrás, luego Charles Leclerc, Valtteri Bottas y Marc Verstappen.
Puede ocurrir, porque de todas maneras todos son profesionales, pero sinceramente no veo a ningún otro piloto que sea mejor que Hamilton, y por eso lo veo ganando en puntajes al final del año.
Correcto. Te voy a decir una cosa. Si alguien va a despojar a Hamilton, y si es Valtteri Bottas, el trofeo se queda en casa.
Claro.
Porque él es su compañero de equipo.
Por supuesto.
Es de la Mercedes.
Su escolta.
Así, es la única persona que la cual estaría dispuesta Hamilton a decir, ok, está bien, a ti te voy a dar el chance, la oportunidad, y no me voy a poner triste si tú ganas.
Así es.
Así que, y Víctor, quería decirles lo que hizo Fernando Alonso durante el fin de semana.
Claro, el domingo. A ver, ya que estás hablando de la Fórmula 1, Fernando Alonso fue dos veces campeón del mundo de la Fórmula 1, y el domingo...
Y con un Renault, sí, que conste, con una máquina francesa.
Exactamente. Bueno, ganó el domingo por segundo año consecutivo la carrera de las 24 horas de Le Mans con sus compañeros de equipo, ¿no? Kazuki Nakajima y el suizo Sebastián Buemi. El equipo del coche número 8, que tomó la delantera a falta de una hora para la final, también se coronó campeón del mundo de resistencia, con Nakajima conduciendo en la última parte de la carrera y convirtiéndose en el primer japonés en ganar el título.
¿Verdad, Rafael? Si tú ganas con una máquina Ferrari o con una Mercedes, puede ser tú, puede ser la máquina. Pero si tú ganas con una Renault y lo haces por 2 años y luego te vas y la Renault nunca vuelve a ganar, es que tú eras el hombre ahí.
No, era el hombre, sí, porque Renault hace años que no se destaca por eso. Una época que sí, pero ahora...
Así es. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos a la descarga deportiva? Desde Remedios Cuba, Alex Rodríguez el Bueno, que ya recibió su libro de Felo Ramírez. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Alex, saludos.
Buenas noches, saludos para ustedes y muchísimas gracias. Estoy contento porque en menos de 4 días recibí el libro y recibí a Edwin Encarnación a los Yankees también.
Excelente. Bueno, ¿ya comenzaste a leer el libro entonces o todavía no has tenido la oportunidad?
No, sí, estaba oyéndolo a ustedes ahí, pasándolo y mirándolo. Lo tengo más... Le he dado más caricia que recibe un hijo prácticamente. Lo estoy oyendo una hoja por hoja.
Está bien.
Y estoy muy contento con mi equipo, porque al final uno se pone a mirar con frialdad los números de Encarnación y se da cuenta que en las últimas 8 temporadas es el jonronero más estable que hay en la liga. Y está como Verlander, que mientras más viejo se pone como el vino, mejora, ¿ves?
Bueno, Alex, en este momento tus Yankees no han podido jugar porque sigue lloviendo en la Gran Manzana. Por lo menos así lo fue hace 10 minutos. Y yo pienso que ya este partido, si no se... Ah, no, ya están tomando el terreno de juego. Están ya los Yankees bateando. Guajiro, ¿por qué tú no me dijiste eso?
No, el caso es que estaba detenido por la lluvia. Yo pensé que se le había aguado el regreso de Stanton, la novena de los Yankees. Ale, ¿cómo está la cosa por ahí por el Remedio?
Todo bien. ¿Y ustedes?
¿Y cómo pasaste el Día de los Padres? Buenísimo, por ahí se hace una fiesta, le echó un asado y todo eso, ¿no?
Nada, lo más bien, yo soy joven todavía, pero ya mi hija tiene 11 años.
Oh, wow. Bueno, aquí tengo la alineación de los Yankees y ya podemos hablar sobre lo que va a pasar esta noche. DJ LeMahieu, primer bate. Entonces, Luke Voit, la primera base, segundo bate. Aaron Hicks, tercer bateador. Gary Sánchez, el dominicano, receptor. Giancarlo Stanton, quinto bate. Edwin Encarnación, sexto bateador. El holandés Didi Gregorius, shortstop. Gleyber Torres, aunque dice Guajiro que es Torres. Pero bueno, segunda base, eso es lo que él dijo. ¿Ves? Oh. Cameron Maybin, left fielder, y J.A. Happ, el pitcher de esta noche para los Yankees.
Y el caso de ese apellido del señor Joe Torres, es Torres también, no es Torres. ¿Qué te parece?
Al final uno se pone a pensar y dice, cuando regresa Aaron Judge, Stanton, Luke Boyd, Gary Sánchez y Encarnación, todos esos son de raza de más de 30 cuadrangulares por temporada. ¿Cómo, si esos cinco se combinan, le lograrán sacar la voz? Es la pregunta que uno se hace. Porque puedes ponchar la voz, pero alguno tiene que dar un trancazo contra la pared.
Y Aaron Judge dicen que va el viernes a debutar ya. Así que los Yankees lo que tienen ahora...
Y para los seguidores de los Yankees que están escuchando, se pueden meter en la página de los Yankees de Internet, que dice que desde la temporada pasada y ahora más que nunca, están muy, pero muy interesados en adquirir a Madison Bumgarner. Que todo el mundo sabe que en los playoffs su rendimiento como que se dobla por encima de lo normal.
Eso sería un abuso.
Sí, ya eso sería demasiado. Pero bueno, es lo que hace falta para buscar un campeonato, porque si se dan cuenta, fueron campeones en 99, campeón en 2009 y estamos en el 2019, o sea que nos toca.
Bueno, me acaba de entregar aquí el Cepillo Carrillo. Víctor, tú querías decir algo antes de entrar con este tema.
Se me olvidó ya.
Ah, me acaba de entregar el Cepillo Carrillo. Ustedes saben que las malas costumbres se pegan bien rápido, especialmente en Estados Unidos. Que los Medias Blancas de Chicago van a extender la net que protege, o la red,
excelente,
a los fanáticos en el terreno de juego.
Excelente.
Hasta el poste izquierdo y el poste derecho.
Excelente.
O sea, casi todo el terreno de juego, porque el otro día... Había una vieja jugando con el teléfono celular y un foul ball le pegó en la cabeza y la mandó al hospital y ahora quiere demandar al equipo.
Bueno, Pepe, tú sabes que esa conversación creo que la tuvimos aquí en una ocasión,
sí,
y no tanto varias. Y no tanto en la polémica. Yo estoy a favor de que sí, de que puedan cubrir con una net, o sea, con una red, toda esa parte que está así, digamos, abierta al público, ¿no? Hasta cierto punto es un poco molestoso porque no es igual tener, digamos, la vista libre a tener un net ahí en la mitad. Pero en Japón cubren todo eso. Y si hay una persona, a veces no tiene que ser el celular, ¿eh? Permíteme decirte, cuando estoy en el partido de pelota, Rafa, antes de que usted entre, yo cuando voy a un partido de pelota, yo estoy sentado y estoy pendiente, ¿no? Y estoy pendiente, estoy comiendo el perro caliente y estoy pendiente. Porque sinceramente, si el que espabila, corre peligro de un pelotazo. Entonces, a mí me parece bien eso, Pepe. Ojalá que lo hagan todos los otros equipos.
Durante 120 años se jugó de cierta manera.
Pero cuando viene una línea, tú no tienes y tú no eres un profesional que tiene un guante en la mano, no hay nada que te salve del pelotazo grande.
Exacto.
Yo lo que me llama la atención, no me llama la atención porque me doy cuenta cómo funciona la gente, es como no habían hecho esto antes completo.
De acuerdo. Sí,
en 120 años no lo han hecho.
De acuerdo.
No,
pero a ver, cuando
pero
una...
que haberlo hecho antes. Ha habido muchos accidentes de esto. Y lo que pasa es que técnicamente ellos se cubrieron en una etapa que esto se dejaba hacer. En cada ticket que tú ves de Grandes Ligas, tú tienes detrás lo lees. Y tú cuando compras el ticket y entras, tú haces dejadez de tu derecho a defenderte. Entonces, desde el punto de vista legal, es difícil ganar una demanda. Ya cambiaron algo de eso, no me acuerdo lo que es. Bueno, no lo sé en realidad, pero sí cambiaron algo de eso y le abrieron una ventana. Por eso que lo están haciendo, ¿okay? Porque está ese momento que la vieja que tú dices que tenía el teléfono, porque eso es una cosa que tú te imaginaste.
No, yo le di un cable que me trajo
Héctor Carrillo. Pero sí, cualquier persona, una persona mayor que está allí o un niño, le dan un pelotazo, tenga teléfono o no tenga teléfono, ¿okay? Eso no le importaba porque no eran lo que llaman aquí liable, o sea, no tenían la responsabilidad penal esa. Pero ahora la tiene, y ahora que lo están haciendo. Y la única razón que lo están haciendo es que tiene la responsabilidad penal, ¿ok?
Es que Rafael piensa que yo todo lo invento, pero yo...
No lo inventa. Es que tú no tienes que tener un teléfono en la mano para que te den un pelotazo ahí, eso no hay duda.
No, pero sí hay que prestar atención, ¿verdad? Alex, no sé si en Cuba ponen un rótulo pequeño adelante de cierta cantidad de asientos que dice, favor, fijarse bien por los foul balls o las pelotas pateadas.
No, aquí eso no tanto. Aquí más bien, han sucedido accidentes, pero no tan abundantes como allá, porque aquí la mayoría de las personas como que vienen a atender a la pelota, ¿entiendes? Ahí siempre los que se distraen con una conga o algo así, pero no con un teléfono, que es algo que te saca completo de circulación. Estás en otro mundo, vaya. No tienes oportunidad prácticamente de reaccionar a un batazo, ¿eh?
Ahora, tú pones una persona que no esté 100%, que tenga cierta edad, que tenga lo mismo muy viejo que muy joven, y le meten una línea esa que meten ahí, no tiene escapatoria.
No, no le da tiempo.
No tiene tiempo, aunque no tenga celular en la mano.
No tenga celular, puedes poner las manos y te parte los dedos.
Exactamente.
Y te
dan
la frente.
Sí, así, tiene así, toda la razón.
Respetando todas las opiniones, claro, que son válidas, ¿ves? Porque es bueno escuchar opiniones variadas, ¿ves? Todo lo que sea para proteger a los fanáticos.
Así es.
Todo lo que sea es bueno.
Estamos
para
de acuerdo.
Proteger a los, incluso a los jugadores que están en el terreno. Porque si no lo hace y espera que ocurra una desgracia, como ocurrió con el coach que mataron en ligas menores antes de usar los cascos, es algo que es terrible, ¿entiendes? O sea, tú haces eso antes de que pase algo feo. Y eso hay que aplaudirlo, porque es verdad que...
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde estaba esta manera de pensar hace 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años?
Yo no tenía la manera de pensar, me lo sé que fue claro.
Exacto.
Porque no tenían la responsabilidad penal. Mm. Okay, esa es la única diferencia que hay.
Y lo otro es que cada año que pasa la bola vuela más rápido y claro, los bates son más perfeccionados y los pitches lanzan más rápido. Ya eso como que ahí ya era una obligación hacer eso, ¿eh?
A ver, tan siquiera fíjense en el hockey, por hablar de otro deporte. Cuando usted está cerca de la pista de hielo, se utiliza un tipo de cristal. Y ese cristal hasta cierto punto es un poco incómodo. Yo también he ido a partidos de hockey y a veces eso está como medio empañado y qué sé yo, no se ve bien la jugada. Pero está ahí por una razón, ¿verdad, Rafa?
Aquí está lo que, no sé lo de la señora, aquí dice que sí, le dio una pelota, que lo tuvieron que llevar al hospital. Dice Yonder Alonso, primera base, que esta es un... fanático de tener la malla o la red por todas partes.
No, todos estamos de acuerdo que para que no ocurran accidentes siempre es buena idea hacer esto, pero yo no puedo creer que de un año a otro el mundo se vuelque así de una manera que...
Ustedes quitan el micrófono cuando yo hablo.
Yo lo escuché, Rafa.
Mira, bueno, ya lo extendimos 20 metros más que el año pasado. Ahora hay que extenderlo 50 metros más. ¿Por qué no jugamos en una pelotica plástica?
Pepe, entonces
en bola
tú
de
estás
cristal?
Diciendo claramente de que tú estás oponiéndote a que se cubra.
No, no, y además, tú, y todo lo que estoy diciendo, ellos no iban a hacer eso si no lo obligaron, por eso lo hicieron. Ahí hace falta otra cosa más clara que esa.
La única cuestión que no veo con lógica en esto es que lo van a hacer los Medias Blancas nada más.
No, van a empezar poco a poco. Ya varios equipos están en la comparsita y dentro de poco vas a tener que ver béisbol en una bolsa plástica para que no te dé un
foul ball. Haciendo más caro de la
Y a propósito, Rafael, cualquier estudiante de derecho te puede ganar un caso en las Grandes Ligas porque tú tienes que estar prestando atención. Si vas a un estadio de pelota, por el amor de Dios.
Oye, okay. The Prophet of Doom.
Próximo segmento. Vámonos al Fútbol Soccer 2. Bueno, Alex, yo no sé si viste cómo Cuba perdió contra México 7-0, pero en la Copa América y en la Copa Oro de la CONCACAF, vamos con los resultados de esta tarde. Perú derrotó a Bolivia 3-0 en la Copa América de Brasil 2019 en el Estadio Maracaná. Así que Perú se lleva los 3 puntos, Bolivia su segunda derrota. Más tarde a las 8:30 ya comenzó Brasil contra Venezuela. ¿Cómo va ese partido, Víctor?
Bueno, ese partido va empatado hasta este punto. No hay goles, están 0-0 y van apenas 18 minutos del primer tiempo. Quería decirte algo acerca del partido entre Perú y Bolivia. Bolivia comenzó ganando por un penal 1-0. Después, el primer gol de Perú fue una maravilla porque Paolo Guerrero recibió un pelotazo del centro del campo donde él hizo una maniobra para quitarse al arquero de arriba que venía tratando de cerrar el camino él pone la pelota hacia la derecha, se quita al arquero y puede entonces hacer el gol. Me pareció un gol muy bonito. Después, a los 55 minutos, Jefferson Farfán hizo el segundo gol, y ya sobre la hora, a los 96 minutos, Edison Flores hizo el tercero para Perú. 3-1 ganó entonces el equipo de Perú sobre el equipo de Bolivia.
Muy bien, más tarde Estados Unidos va a jugar en la Copa Oro a las 10 p.m. contra Guyana, y Panamá ya está jugando contra Trinidad y Tobago. No sé si hay resultado parcial. Estamos 0-0 en el minuto 50. Ya comenzó la segunda mitad. Eso es en la Copa Oro de la CONCACAF.
Mañana así juega Cuba. Mañana juega contra Cuba. Martinica a las 8 de la noche.
Bueno, ¿qué te parece, Alex? Mañana, yo sé que en Cuba no van a dar ese partido, pero a lo mejor lo puedes escuchar por la radio si entran emisoras americanas.
Aquí cuando Cuba sufre algo como eso, como que se hacen los que no lo vieron, porque recuerdo hace unos años atrás que ellos fueron a jugar allá a Estados Unidos y perdieron 1-0 con los americanos, cuando los americanos estaban, que empataban con Italia en los mundiales, etcétera, ¿eh? Y aquello fue, no, deja que vengan para acá, que lo vamos a coger, que mire, cuando vinieron para aquí, para La Habana, Estados Unidos metió 5-0. Y ellos como que, no sé, ni hablaban de eso, ¿entiendes? Y son cosas que dan las noticias buenas y las malas también, porque sí, al final es deporte, ¿entiendes?
Sí. Así es, Alex.
Pero yo te voy a decir una cosa, Alex. Si Cuba va a ganar algún partido en esta Copa Oro, tiene que ser este contra Martinique. Porque los 22 que pueden jugar, van a jugar en toda la islita.
Sí, en realidad la Copa Oro es un poquito menos interesante que la Copa América, pero, por ejemplo, uno está pendiente de algunas cositas, como, por ejemplo, el equipo americano, si puede ir a revancha contra Panamá, porque Panamá lo dejó fuera del Mundial prácticamente, como es que dice. Así y son cositas que uno quiere ver, un México-Estados Unidos siempre ha traído una rivalidad regional muy fuerte. Y la Copa América, que te voy a decir, pienso que un Uruguay, un Brasil, tal vez Chile, que todo el mundo sabe que la Copa América como que le pone un extra, pero no, Argentina no lo veo. Lo veo con mucha nómina, pero lo veo con pocos resultados en realidad, ¿eh?
Sí, y los argentinos no están muy contentos con el resultado del primer partido en la Copa América. Ya quieren, digamos, cortarle la cabeza al técnico, ¿no?, de Argentina, y con toda la razón. Es un país futbolero, esa es su pasión, y están acostumbrados a ganar, y cuando empiezan perdiendo, pues obviamente mucha crítica. Pero yo considero, de todas maneras, como en este torneo de la Copa América pasan los mejores terceros y casi clasifican la mayoría de los equipos, Argentina se puede reponer, y hay que tener cuidado si clasifica, porque ellos pueden hacer mucho daño si están en la segunda ronda.
Bueno, mañana Argentina podría tener, perdón, rapidito, dos malas noticias, porque mañana Argentina en el Mundial Femenino juega contra Escocia a las 3 de la tarde, en una situación de que no solamente tiene que ganar por varios goles para clasificar a la próxima ronda. Y luego, más tarde, mañana mismo, en la Copa América, Argentina se enfrenta a Paraguay con otra situación de que tiene que ganar, y tiene que ganar por varios goles. Así que tiene dos compromisos muy difíciles mañana la selección argentina en la versión masculina y femenina.
Al final, ya le vuelvo a reiterar, yo respeto las opiniones, pero yo creo que el problema de Argentina no es de dirección. Porque se ponen a fijarse cuántos directores de origen argentino están dirigiendo en otros equipos. Argentina prácticamente es el país que más directores tiene en selecciones nacionales de Sudamérica. Y lo que yo pienso que pasa ahí es que hay una falta de liderazgo, de carácter. ¿Cuántos jugadores tiene Argentina que son estrellas en Inglaterra, que son estrellas en la Liga Española, que son estrellas en Francia?
Toda la selección nacional
argentina no rinden ni la mitad.
Sí, casi toda la selección argentina juega en Europa.
Quisiera decir lo siguiente, por ejemplo, todo es un compendio, ¿no? Y es importante lo que está diciendo Alex, es un apunte claro y diáfano. Aquí son dos cosas, tanto lo que dice Alex como lo que dicen los argentinos, ¿no?, que están criticando. Muchos critican más que todo al técnico. No han tenido mucha continuidad los técnicos en Argentina, desde el Tata Martino, y eso hasta cierto punto lo afecta. Esa parte de liderazgo que menciona Alex se necesita no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha también, y ahí es donde está el compendio de poder hacer una gran diferencia, porque si tienes un buen técnico, pero los jugadores no te responden, no vas a ningún lado. Y si tienes si tienes buenos jugadores y un técnico no sabe crear la estrategia, la táctica, etcétera, etcétera, entonces no vas a llegar a poder realizar tu gran cometido, que es ganar un campeonato como lo que está acostumbrado Argentina.
Vamos a pedirle a Alex que se quede en línea, porque vamos a cerrar este show con Béisbol de las Grandes Ligas 2.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esperaron una hora y 40 minutos, pero ya el partido entre los Yankees y Tampa Bay, empatados a una carrera por igual, están en la parte baja del segundo episodio. Los Yankees vienen a batear 1-1 el marcador. Otros resultados parciales: Detroit 4, Piratas 2 en el séptimo. Angelinos 2, Toronto 1 en el séptimo. Cincinnati 3, Houston 0 en el quinto, con Justin Verlander lanzando para Houston. Mets 6, Atlanta 0 en el cuarto. Cleveland 1, Texas 0 en el tercero. Cachorritos 1, Medias Blancas 0 en el cuarto. Boston y Minnesota 0-0 en el tercero. Miami y Cardenales 0-0 en el tercero. Y no ha podido comenzar Filadelfia contra Washington por lluvia. Guajiro Peña.
No, que quería que tú siguieras el comentario del comisionado de béisbol, el escándalo Machado.
Ah,
por
sí.
favor, tú lo mencionaste y no terminaste.
Correcto.
Yo pienso, de mi opinión, que lo que Machado hizo no debe de hacerse en el béisbol. El umpire es un oficial en el terreno y cuando te bota, te cantó una bola que se parecía. Si tú le habías fallado dos veces, de poncharte, un muchacho que ganaba 300, no sí. sé cuántos millones de dólares, tú tienes que poner ejemplo
para
que los
Alex
niños
sepa,
que te están mirando.
Para que Alex sepa lo que estamos hablando, Manny Machado se ponchó el domingo por la noche con un tercer strike cantado, que además fue strike, según la computadora. El umpire le cantó strike 3. Machado se quitó el casco, lo tiró contra el suelo, tiró el bate, comenzó a insultar al umpire. Le tuvieron que tapar hasta la boca porque las cosas que decía eran unas barbaridades. Lo expulsaron del partido, fue al dugout y le siguió gritando al umpire como 10 minutos más.
No,
barbaridades.
No,
lo suspendieron partido.
Rafael,
fue todo, un partido.
Rafael, yo hacía tiempo que no había visto un escándalo como ese. Después que, como dice el lacayo, después de estar en el dugout, las malas palabras tuvieron que ponerle para que no vieran lo que estaba diciendo la lampalla. El lampalla se portó bastante bien y solamente lo suspendieron un juego.
Bueno, no es la última vez que veas esto en Machado, ni es la primera vez que pasa. Ese es Machado, ¿ok? Esto,
sí.
Ese es el carácter que tiene, el tipo es un tipo de mala clase en realidad.
En pocos lugares simpatizan con él. En Boston él tuvo problemas con Dustin Pedroia. Ahora cuando fue a los Yankees, cada vez que venía a batear lo abuchaban porque él como que rechazó lo de los Yankees, pero venía a batear y con una carita y arrastrando el bate y hacía cositas feitas para el público, ¿entiendes?
Sí,
y
sí.
Ahora con esto que hace, y siempre él está en su polémica, en sus problemas. Se pagó con Jordano Ventura, el pitcher que murió. Él tiene su historieta, sí.
Sí, claro.
Bueno, hay un pelotero en el Salón de la Fama que se llama Robertico Alomar, que le escupió en la cara a un umpire porque lo ponchó con un tercer strike y le dio un escupetazo en la cara.
No, le dio un escupetazo en la cara tremendo. Después él quiso disculparse con la umpire y el umpire le dijo, yo no quiero ni acercarme a ti.
Porque lo mandaron a disculparse, él no se quería disculpar.
Sí.
Y está en el Salón de la Fama, solamente lo suspendieron 5 días por escupir a un umpire.
Para mí que esa pesadencia la da el mangú, como dicen en Dominicana, porque los dominicanos son un poquitico calientes como Jerry.
Sí.
Víctor.
No, bueno, iba simplemente a decir que eso no es ejemplar. Y que me gustaría preguntarle a Machado por qué actúa de esa manera, si es que sintió que le faltaron el respeto,
USA,
pero nosotros no
USA,
lo entendemos sinceramente.
USA.
No es ejemplar y no se debe hacer.
USA, esta noche en la Copa Oro. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. No se preocupen, mañana vamos a estar aquí para 120 minutos más de deportes. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana. Magdalena de Cuba, después de Bruno. Bye, bye.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revol, revol, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revol, revol, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con
Gilberto Reyes.
Amiga, dime revoltillo, siga. Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.